Hasta el fin del camino. Caminando, bailando. Hasta el fin del camino. Mira el cielo y pide un deseo. Hasta el fin del camino. Caminando, bailando. Hasta el fin del camino. Yo solo sé, tuve tanto whisky que no puedo ni caminar. Hasta el fin del camino. Bares, chicas. Hasta el fin del camino.
Habíamos mencionado hoy que una película se estrenaba y que íbamos a poder charlar con productor y director. La película se llama Invisible y recibimos a su director Pablo Giorgelli y Ariel Rotter. Hola Pablo, Ariel, ¿cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Bienvenidos. Un 8M gracias. Muy, pero muy especial. Bueno, con Ariel hemos hablado ya... ¿Cuántas veces? Va, por lo menos dos o tres.
Dos o tres. Una por cada película.
Y tenés dos películas. La última, La Luz Incidente, con Erika Rivas y un abrumador éxito de ¿cómo se llama? De críticas. No me quiero meter en los espectadores porque no tengo la más remota idea, pero las cosas que escuché que decían de tu película eran hermosas realmente de principio a fin. Esa
gracias.
Fue la última película. ¿Se estrenó el año pasado?
El año pasado y ahora... acompañando acá a Pablo.
Director de Las Acacias, quien ganó la Cámara de Oro en Cannes por su primera película y está estrenando su segunda película.
Así es, justo hoy, un día especial.
¿Por qué se estrena hoy?
Bueno, en realidad es un poco producto de la casualidad y del destino. La película la empecé a escribir en el 2012 y en aquel momento jamás hubiera imaginado que la película se podía estrenar en una semana como esta, en la que el debate por la legalización del aborto está en todos lados. Y a flor de piel, la película cuenta un poco eso, es el relato de los días de Ellie, una adolescente de 17 años que queda embarazada y tiene que tomar una decisión.
Tiene que resolver qué hacer con ese embarazo, una chica de 17 años.
Exactamente. Y si bien ese es el corazón de la película y lo que cuenta principalmente la trama, la película intenta una mirada un poquito más amplia. No quería circunscribir la película solo a la cuestión de aborto sí, aborto no, sino tratar de mirar un poquito el contexto que genera una adolescencia como la de él. Y la película es más sobre una adolescencia desamparada, de algún modo, en nuestra ciudad de Buenos Aires, en nuestro país, hoy día. Por eso también para mí era importante contar el contexto político, social y económico en el que una adolescencia como la de ella se da. Y bueno, estrenar justo esta semana, creo que ahí hay algo de destino.
Y le da más fuerza, sí, total. Pero no, me interesa que lo que decís de el embarazo adolescente, y destacar que no es una peli sobre el aborto, sino sobre este desamparo. ¿Y cómo lleva adelante la situación?
Exactamente. Porque de algún modo lo que empiezo a entender también cuando empiezo a investigar, a charlar con profesionales, con adolescentes que también habían atravesado una situación similar a la de Eli, lo que también me empieza a interesar es todo lo que hay atrás, lo que hay alrededor, lo que empezás a ver y las diferencias que hay entre unas adolescencias más complicadas que... respecto de unas adolescencias más acomodadas, si se quiere. Entonces la película un poco también habla de eso, ¿no? De una sociedad desigual y un poco ahí siento que está el origen de esta película. Yo de entrada no me propuse hacer una película sobre el aborto. Eso claro. Fue algo que fue surgiendo a medida que íbamos escribiendo. El motor de la película y mi deseo original tiene que ver con hacer una película sobre la adolescencia, que de algún modo es una película... que tenía en gateras mucho antes de Las Acacias y que yo viví en un barrio de monoblocks en La Boca, nací y me crié ahí, mi vieja vive ahí todavía, ahí es donde filmé la película, a 10 cuadras de la cancha, y yo tenía un viejo guión que se llamaba Monoblock, donde ya vi algunos de estos personajes delineados, nunca pude filmar aquella película.
Aparte ya hicieron una que se llama Monoblock,
sí, Luis Ortega, sí, me señor. Cagó el título. pero apareció en el medio de Las Acacias y decidí seguir eso, porque lo otro tampoco estaba desarrollado. Pero luego de Las Acacias decido retomar aquel espíritu y de ahí surge esta adolescente Eli, que para mi sorpresa es el personaje que más se me revela y el que empieza a crecer y decido seguir esa intuición un poquito a ciegas al principio, uno no sabe bien de dónde vienen las cosas. Pero me empiezo a interesar por eso y después surge la posibilidad de que el personaje estuviera embarazada y, por supuesto, la consiguiente posibilidad de abortar o no abortar. Y la película ahí toma un volantazo, pega un rumbo, me pongo a investigar con rigor.
Dice algo del tema, pero no es una película... Pienso en Juno, es más una película sobre el embarazo adolescente más que una película sobre el aborto o no.
Sí, diría que sí. Más sobre la soledad y el desamparo durante la adolescencia. Esta adolescente, esta piba que está de algún modo sola y tiene que encontrar qué decisión va a tomar, cuál va a ser el próximo paso que va a dar, de algún modo, sola, ¿no? Y desamparada en todos los órdenes de su vida. Primero un desamparo familiar, con un hogar un poquito empantanado, luego desamparo institucional en una escuela que no la registra, que no la ve, que no la puede proveer de un estímulo para un proyecto futuro. Y también desamparo en cuanto al Estado, un Estado que está ausente o que no está todo lo presente que debería estar.
Entre Juno y Lady Bird, entonces. Pero viene Argentina, por
me
lo que
está muy Argentina.
Muy argentina. Claro. Creo que sí, que es una película muy argentina.
Yo quiero saber cómo es ese proceso creativo en el que se mudan de idea los personajes. Contás que tenías una idea original y que los mudás a un nuevo proyecto y se te revela un personaje.
Sí, es un poquito una locura, pero funciona de ese modo. Otra de las cosas que pasó es que rápidamente me di cuenta que esta película tenía que contarla desde el punto de vista de ella. Que sea ella quien nos cuenta su historia y no un director que desde un punto de vista omnisciente mira a sus criaturas y cuenta la historia en tercera persona, sino que tenía que ser una historia en primera persona. Y cuando me doy cuenta de eso, entiendo inmediatamente que yo debo desaparecer o correrme del centro como autor o como director para convertirme en ella. Y lo que terminás haciendo es eso, convirtiéndote en tu personaje de algún modo. Eso lo haces a través de un montón de tareas, investigando, leyendo, escuchando, charlando con adolescentes y, en mi caso, dándome tiempo para madurar y entender y poder entender el mundo a través de los ojos de del personaje. Tratar de poder imaginar cómo podría ver el mundo este adolescente. Yo tengo una distancia generacional y de género con el personaje,
Pablo.
50.
Es Pablo Giorgiel, el director de la película Invisible que se estrena hoy, quien habla.
¿Qué dijo Choto? 50,
no puedo creer. Bastante, yo no lo puedo creer tampoco.
No, tenemos toda la misma edad, por eso te digo. No, ¿y cómo es esto del recorrido de las películas? De golpe, una película, una idea que tenía sentado un día en un sillón, de golpe empieza a recorrer festivales. Y aún van muchos festivales antes de estrenarse en tu propio país.
Sí,
es medio
raro
todo eso.
En Venecia también.
Sí.
¿Cómo lo vivís? ¿Cómo se inscriben las películas? ¿Te las piden, las mandás?
Mira, para nosotros los que hacemos cine, sí, y los que hacemos este tipo de películas, los festivales, el circuito de festivales es un circuito muy importante porque te ayuda a instalar la película a nivel internacional si sos seleccionado. Los festivales grandes eligen. Y hasta ahora, con las dos que hice, bueno, vengo teniendo suerte. La anterior estuvo en Cannes.
En Cannes también.
Y ganamos un premio grande. Y esta fue al Festival de Venecia, que estrenamos en septiembre. Y bueno, de algún modo, literalmente, todo el mundo que hace cine quiere estar en esos festivales. Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián. Nosotros,
el conflicto es universal. Vos, cuando planteás el hecho de hacer una película, este conflicto que es una película que no la vi todavía, pero por lo que contás, sí, digo, puede pasar acá y puede pasar en un montón con pequeños matices, puede pasar en cualquier lugar del mundo.
Sí.
Eso también es importante a la hora que la película vaya para afuera.
Puede ser, la verdad que hay un poco de lotería, depende del año que te toca, depende cuántas películas hay, pero sí, creo que por supuesto la universalidad hace que la película pueda ser recibida de igual modo en distintas partes del mundo. Una cosa que me pegó mucho y me resultó muy movilizador fue en el Festival de Venecia, después de las proyecciones, que es un festival enorme donde vos sos una hormiga literalmente, está George Clooney, Matt Damon presentando su película y estás vos, que no te conoce nadie, sí, y que andás por ahí.
Con la mitad del presupuesto de lo que ellos gastaron en catering.
Sí, la mitad mucho menos.
De lo del catering.
Bueno, viste, no sé, al finalizar la proyección, la gente, salas grandes, 1.700 butacas, 1.500 butacas, se te venía al humo. Viajé con Mora Arenillas, la actriz de la película, a presentar la peli a Venecia, y la gente se nos acercaba a contarnos experiencias personales, señoras de 60, viste, te decían, a mí me pasó algo parecido hace 30 años, y vos, viste, son desconocidos, ¿no? Es muy loco.
Ni siquiera
lo que
era
pasa.
Tu plan de la película, y de golpe te ves representando las vivencias de gente muy distinta.
Sí, bueno, eso realmente es impactante. También nos pasó en Mar del Plata. A la finalización de la película en el Festival de Mar del Plata, gente que se te acerca y te cuenta su propia historia. Y que no te conoce.
Necesidad de contártelo.
Sí.
Y una cosa que, magia del cine, que le dicen, las películas son un vehículo increíble para conectarse con la gente, digamos, porque sobre
son
todo...
Son empáticas.
Claro, sobre todo cuando estás en el cine, entras en esa caja negra, no estás, viste, forwardeando en la compu o pasando así en Netflix de capítulo. Entras en ese mundo, la gente realmente viaja cuando la película es suficientemente buena conduciendo tu emoción, y entras en un mundo y entras en un universo que realmente es muy conmovedor. y nos pasa con esta película que ustedes me invitan siempre que haga una peli, y en definitiva hay algo del hecho artístico, cultural, que está buenísimo y es trascendente y nos hace mejores personas, pero rara vez, a nosotros por lo menos, nos pasa de tener una película que sirva para algo, que le sirva a otro en un plano social, en un plano de discusión,
claro,
de ayudar a instalar un debate que está, me llama mucho la atención que todavía haya voces contrarias a que se debatan estas cosas. Estamos 150 años atrasados.
Es increíble.
El otro día, en una de estas proyecciones especiales que estamos haciendo para fundaciones, escuelas y demás, porque la idea es un poco llevar la película a las aulas para que sea herramienta de debate, para que se puedan discutir estos a través del vehículo que una película propone, uno de los asistentes, que es el presidente de la Fundación Huésped, me dijo algo que me gustó mucho. Me dijo, lo bueno de que se esté dando este debate es que hasta el más retrógrado ahora opina que hay que dar educación sexual en la escuela.
Sí.
¿Cómo se tiene que dar? Ya es otro debate también.
Claro, pero
está bueno visibilizar,
claro,
ese debate.
Como más allá de lo que suceda con esta discusión en particular sobre el acceso libre, gratuito y seguro de las mujeres en relación al aborto, que se hable sobre esto te hace avanzar varios casilleros en otros aspectos de la discusión general, ¿no?
Sí, señor. El que habló es Ariel Rotter, productor de la película de Pablo Giorgelli, se llama Invisible, que se estrena hoy, protagonizada por Mora Arenillas. También está Diego Cremonesi, que lo tenemos
fue
ahí.
Invitado.
Exactamente. Y Mara Bestelli.
Le quiero preguntar a los dos, quiero retomar algo que dijo Pablo sobre las dificultades. Los dos como directores han tenido personajes femeninos protagónicos, los han escrito primero, los han pensado, y hablabas de las dificultades, en este caso de Invisible, generacional y también de género. Le quiero preguntar como directores, ¿cómo es afrontar esto, de tener una mujer como protagonista? Y que quizás, claro, hay muchas diferencias en el antes, pero después, cuando hay que contar la historia, ¿cómo se resuelven esas dificultades? De uno está contando el personaje de una mujer, no lo es, pero lo siente de alguna manera.
Mirá, en mi caso, lo que hice fue trabajar y darme el tiempo para entender, para tratar de entender cuál podría ser el punto de vista de esta adolescente en este caso. Y un poco lo que haces, como hace cualquier autor o un escritor de una novela, lo que haces es tratar de comprender a tu personaje. Hay algo que funciona un poco de ese modo. Uno se disocia de la propia persona para convertirse en el personaje. Y nunca sentí que el hecho de ser hombre me invalidaba o no me permitía abordar un personaje femenino. Al principio, y por algunos comentarios de amigas, amigos, mi mujer, ¿no? A veces uno duda si puede estar a la altura, va probando, tenés dudas al comienzo, pero cuando empezás a meterte en tema, empezás a investigar y de golpe te empieza a pasar que empezás físicamente a entender la cosa, hasta en el cuerpo te empieza a pasar. Bueno, nunca sentí que yo no tenía esa posibilidad ni ese derecho, ¿viste? Como rápidamente me liberé de ese prejuicio, porque siento que es un prejuicio de algún modo. Como dije, bueno, yo puedo opinar sobre esto también, puedo dar mi punto de vista, y lo que sí intento siempre, como en todo lo que hago, es tratar de hacerlo desde un lugar de honestidad absoluta.
Bueno, eso es lo que destacan las críticas, y mi pregunta iba dirigida a esto. ¿Qué es lo que más te gusta que se diga de tus películas? Porque las
que parece que
leí
fue dirigida por una mujer.
Ok.
Posta, me lo dijeron,
sí,
muchas veces.
Y
lo tomo como un elogio.
Piropo, bueno, sí, señor.
Realmente. Y otra cosa que pasó es, hicimos algunas proyecciones antes del estreno para muchas organizaciones, grupos feministas, gente vinculada a la temática. Y también ahí uno está un poquito nervioso.
La
porque
temática adolescente, la temática del embarazo, la temática del aborto,
bueno,
todos.
¿No?
Y son muchos temas.
Exacto. Son muchos incluidos dentro
muchos colectivos
de la película, porque justamente lo que la película propone, ahí ya retomás, es no centrarse sobre el tema del aborto, ¿no? Sino ver todo lo que implica el universo adolescente y cómo nuestros adolescentes están desprotegidos, no solo por no poder hacerse un aborto seguro
La contención familiar, de amigos,
sí,
entonces,
no,
soledad.
Hay que tener una paciencia para entender a los adolescentes, porque básicamente viven en una etapa de su vida
sumamente
apática.
Complejísima.
Complejísima, sí. Es difícil entrarles. Nos pasa a todos que convivimos con adolescentes que están en otra, están mirando el telefonito, no conectan, pareciera, pero les está pasando tanto como a todos otros o más.
Hay que entenderlo.
Y hay que...
Estoy en eso.
Hay que aprender de ellos, hay que...
Ciencia. Hay que recordar que fuimos adolescentes, sí, y que el mundo nos parecía viejo a nosotros también.
Sí, fuimos muy boludos también, y igual hicimos cosas hirientes a los que nos amaban, y todas esas cosas. Si
igual sabes que una cosa que me sorprendió un poco fue descubrir, al charlar tanto con adolescentes durante este periodo, que nuestra adolescencia no es tan distinta a la de hoy. Que básicamente, en esencia, es... muy parecida.
Está formando.
Que de algún modo uno es una ameba que todavía no es un adulto, pero ya no es un niño, y que estás en ese lugar.
Con la presión de tener que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida.
Eso fue, mi tortura más grande durante ocho años.
Fui cruzando, fuimos compañeros de secundario, lo hemos contado alguna vez. Te fui cruzando con muchos años de distancia y siempre eras otra cosa. pero está bien.
Pero siempre bueno, eso. Fui independiente.
Eso sí, absolutamente. Escúchame, así como el personaje te habla y te va dictando y diciendo de qué se trata, la protagonista también, ¿hubo alguna sugerencia, alguna línea que agregaste? Porque ella dijo, no, mirá, yo no lo diría así.
Sí, por supuesto. ¿Sí? Cuando empezás a trabajar con los actores es una nueva etapa casi de reescritura y reformulación de la cosa. Uno, en este caso, a veces escribís con una actriz o un actor en la cabeza, no es mi caso, yo escribí con una Ellie ideal, y luego me puse a hacer el casting, que es un proceso para el cual me gusta tomarme mucho tiempo, no me quiero apurar porque siento que hasta que no encuentro a la persona ideal, no paro. Entonces me gusta hacer el casting con tiempo. En este caso fue casi un año y medio buscando a Ellie. Y cuando ella aparece y se define, hay que volver a repensar la cosa, porque ahora hay un cuerpo, una voz... que va a encarnar a aquella Ellie del papel.
¿Qué edad tiene Mora?
Mora ahora tiene 18, cuando filmamos la película tenía 17. Y lo más loco fue que cuando empezamos el casting, un año y medio antes, fue de las primeras que vino al casting y tenía 15 y poco. Y me había encantado, pero la descarté porque era muy chica.
15, claro.
No podía ser
Ellie.
Es la
hija del actor Fabián
Arenillas. De Fabián Arenillas.
Ah, y no, y filmar con chicos también presupone una logística distinta para...
No, además, y había todo un tema, porque hay escenas... había escenas jugadas, por decirlo de algún modo, y era un tema también el tema de legal, ¿no? Respecto de qué puede o no puede hacer un adolescente. Hay algo muy lindo en la forma en que Pablo filma, y es lo que más me gusta de su mirada de cineasta. Hay una honestidad y una verdad en cómo construye las imágenes. Hay como una falta de artificio, falta de construcción, falta de preciosismo que hace que uno entra en las películas de Pablo con una sensación de estar habitando la piel del protagonista. Eso es algo que no se estudia, no se aprende.
Se tiene o no se tiene.
Eso es algo que se tiene. Es como un nivel de verdad y de amor por la verdad que
se nota que es amigo, ¿no?
Y que es el productor. Bueno, tenemos entradas para ver Invisible, que se estrena hoy. Tienen 20 salas, me dijiste 20 salas. Aquí en Capital la pueden encontrar. Hay creo que 7 salas. Así que tenemos invitación para dos personas. Es cada una de las invitaciones. Creo que son 5 al 4010-7267. Atiende Marcos Maqueda. Los primeros que llamen se quedan con una entrada para poder verla en el cine. Solo una pregunta más, por fuera de esto, y es la próxima película que vas a hacer, porque ya el título...
¿De qué se trata?
El título es impresionante.
Bueno, la próxima película es una película que vengo peleando hace unos tres o cuatro años más o menos. Leí una novela que me alucinó, que se llama Trasfondo, de una escritora de Tandil, Patricia Rato, que cuenta la expedición de un submarino argentino durante la Guerra de Malvinas.
Hace
el
tres
San
años
Luis.
La elegiste.
Tres o cuatro temática. Años la leí. Y en aquel momento me conecté con ella, con Patricia, hablamos, me cedió los derechos y empecé a trabajar en los huecos.
Igual acá no debe haber mucho submarino.
No, y era un poco la idea.
Hasta llegar a San Juan yo no sabía ni cuánto sabía.
Viajé a Mar del Plata, estuve en el submarino visitándolo, no navegué, pero me mostraron el submarino y lo exploré, lo fotografié. Y desde ese entonces, en los huecos que me daba Invisible, empecé a escribir este guión, que ahora ya... está pronto a ser terminado, porque en el medio iba haciendo Invisible también. Y cuando pasó lo de San Juan,
No lo podías creer.
No. Fuimos a Mar del Plata con Invisible el año pasado y fue justo esa semana que pasó lo de San Juan. Estaba yo en Mar del Plata. Fuimos a la base a ver las familias porque no lo podía creer, no sabía. Fue muy impactante. La ciudad estaba de luto. Fue realmente un festival rarísimo y para mí muy impactante porque yo justo estaba escribiendo eso e imaginar, en ese momento no se sabía lo que había pasado bien, era desaparición submarino.
Uh-huh, claro.
Esa sensación era realmente muy angustiante. Y bueno, fue mucho antes de que pase esto. Otra vez la realidad, viste, se interpone, aparece. Pero estoy con eso, con muchas ganas de hacer esa película.
El Era San Luis es gemelo al San Juan, ¿no?
Son dos submarinos. Son submarinos iguales. Gemelos, submarinos alemanes. Ajá. Había otro que fue capturado en la guerra y fue hundido, el Santa Fe. Y un poco lo que cuenta esa expedición, que fue un hecho real y que cuenta esta novela, es todas las dificultades que tuvo la tripulación para ir a esa guerra casi con un cuchillo y un tenedor, porque el submarino tenía miles de problemas, las cosas no funcionaban como deberían, los recagaron a bombazos la flota inglesa y los helicópteros cuando los descubren, los tienen un día entero tirándole cargas de profundidad y se salvan, se tienen que ir al fondo, bueno, en fin, una odisea. Y ahí me imagino una película.
Me da claustrofobia escucharlo.
Sí, claro. No.
Entré sin aire ya.
Entrar en un submarino flotando me da claustrofobia.
Bueno, a mí también. Tuve 3 horas adentro.
Y estaba flotando, no
se sumergió.
Y estaba
quieto, ahí, digamos, sí. Aparcado en Mar del Plata. Sí, sí.
Es muy chiquito, más chiquito de lo que creemos.
No se puede. Tiene 6 metros de ancho por 60 de largo.
Las metros es menos que el ancho de los departamentos es 8.66.
Bueno, es menos que capital. Eso.
Y aparte no te lo imagines vacío, 6 metros, meterle toda la maquinaria dentro de los 6 metros.
Las cuchetas, los torpedos, las mesitas, el baño. No, es una locura y bueno, en ese caso creo que la tripulación eran cerca de 30. Es realmente impactante. Un poco igual estoy tratando de trascender el hecho de esa primer curiosidad por la cuestión del espacio y de la nave en sí, que además me encanta. Y bueno, empezando a intentar mirar la película también desde otro lugar. Esta cuestión de la espera, de, ¿viste? La guerra
está basada en la novela que leíste, no en lo que pasó y pasa todavía con la búsqueda del San Juan, supongo, no sé.
No, el San Juan no tiene nada que ver con esto. No, está basado en aquella experiencia. Hay puntos de contacto porque, bueno, es un submarino y hay cosas que
Olvídate, no le podés explicar a toda la gente que no... Va a ir gente creyendo, aunque lo diga 100 veces, que se trata de eso.
Bueno, aparte de ser una película bastante compleja, a pesar de que los espacios van a ser reducidos, precisamente por eso va a ser compleja de filmar, de dónde poner la cámara.
Muy complicada. Básicamente, si no reconstruís el submarino, tenés que agarrar uno, cortarlo al medio para poder filmar. Porque si no,
yo creo que la idea...
Es un pasillo de 50 centímetros, o sea... No se puede, no hay tiro de cámara.
Sí, yo creo que la idea es reconstruir un submarino ahí en un estudio y filmarla.
Perdón, no nos vamos a ir sin saludar al otro productor de la película.
¿Quién es?
Es el que... Juanpa Miller.
Juanpa Miller.
El que puso la tarasca.
Que es en realidad el que le pone yo soy un productor, pero que no sabe abrir el Excel, digamos, ¿no? O sea, no tengo la menor idea.
Vos sos el productor pegado al director y el otro es el productor pegado a la distribución. A todos los 100 quilombos que no te estás ocupando vos.
Exactamente. Mato Marcio, la tenés
nunca mejor definido.
Nunca mejor definido. Te acabas de dar una buena manera de explicar mi trabajo.
Bueno, gracias muchachos por venir. Se llama Invisible película. Y la pueden ver en el cine. Hay entradas al 4010-7267. Ahí Marco ya estuvo atendiendo a los primeros, pero quedan un par más porque tenemos 5 o 6 entradas para ver esta peli sobre temática adolescente que ojalá llegue a los colegios a través de las fundaciones, de las organizaciones y amplíe el debate acerca del embarazo adolescente y como consecuencia de eso también del aborto.
Impresionante el interés que genera en una adolescencia que no le interesa nada este tema. Y la película donde la hemos mostrado, porque ya fuimos a algunos colegios, es impresionante.
En todos los colegios debe haber un caso.
Varios.
Y ese caso...
Los que los entusiasma.
Sí. Veámosla este fin de semana. Aprovechemos esta primera semana, que es importante.
Claro. Eso la siempre es muy bienvenido.
Gracias, Pablo Giorgier, el director. Ariel Rotter, productor. Gracias, siempre.
Gracias, chicos. Gracias
y por esto que trajiste.
Siempre. Otro día vuelvan para hablar de sus historias con Maradona.
Por favor. La próxima.
Dale.
Ya venimos. Está Florencia Hal von Laxman y Noé Barral Grigera con nosotros.
Gabito, Juan, Diego, Matías. Basta de todo. Una transmisión. que no puede faltar, faltar. Basta de todo, desde el principio fue. Una transmisión que no puede faltar, Radio, Metro 95.1 FM.